¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida un jueves más. A esta hora, ya saben, es el turno de este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Como siempre, les saludamos aquí en los micrófonos Daniel de la Fuente y en el control técnico Antonio Doncel. Jueves 8 de marzo, como saben, nuestro programa siempre lo dedicamos a alguna temática de interés social, pero en este caso el programa de hoy no tiene excusa. Hoy es 8 de marzo, hoy es el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, también lo podemos llamar Día Internacional de las Mujeres, originariamente Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero en definitiva es una ocasión perfecta para dar protagonismo a esa situación de desigualdad que seguimos viendo, seguimos constatando diariamente que tienen las mujeres, siempre lo decimos, el 50% de la población mundial, y que no se entiende por qué en tantas sociedades siguen viviendo situaciones de marginación y de desigualdad, de discriminación en definitiva. Pues bien, hoy hablamos de este Día Internacional de los Derechos de la Mujer y lo hacemos en muy buena compañía aquí en el estudio. Vamos a hablar en profundidad de distintos asuntos y en primer lugar saludamos a Isabel López, coordinadora de proyectos de Fundación Mujeres Extremadura. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos hoy en este día que la verdad es que es intenso de actividades, ¿verdad
sí,
que sí?
Sí.
Para entidades como la vuestra, como Fundación Mujeres. Y también tenemos a nuestro lado a una persona que ya ha estado con nosotros aquí en el programa y que también nos agrada mucho volver a tenerla. Sara Granados, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ella es licenciada en Trabajo Social, tiene también el máster en Estudios Interdisciplinares de Género. Por tanto, desde su época de formación ha mostrado un claro interés por los asuntos relacionados con la perspectiva de género. Y a mí me gustaría empezar, Sara, comentando, pues bueno, acabo de decir que el 8 de marzo originariamente surgió como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero exactamente ¿dónde tiene su origen esta conmemoración del 8 de marzo? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar?
Pues como hemos comentado, se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en igualdad, en condiciones con los hombres, en la sociedad y también en su desarrollo íntegro como persona. Uh-huh. Se celebra desde principios del siglo XX, pero existe cierta confusión acerca de su origen, aunque es indiscutible que su germen está en el Movimiento Internacional de Mujeres Socialistas de finales del siglo XIX. Uh-huh. El hecho que provoca esta confusión sobre el origen del 8 de marzo fue un incendio en una fábrica textil llamada Triangle de Nueva York, provocada por el mismo dueño, por una huelga de las trabajadoras, en la cual murieron más de 40 mujeres, muchas de ellas inmigrantes.
Es decir, que hubo en esa fábrica textil una huelga de mujeres.
Exactamente.
Y el empresario prendió fuego a la empresa a raíz de esa huelga.
A raíz de esa huelga y de las protestas de las trabajadoras.
A raíz de ese incendio murieron 40.
140
perdón,
mujeres.
140.
Este hecho acaeció el 25 de marzo de 1911, que fue 6 días después de la primera celebración del Día Internacional de la Mujer. Así pues, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como se llamó en origen, se celebró por primera vez el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Todo esto fue porque el año antes, en 1910, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, celebrada el 26-27 de agosto en Copenhague, proclamó dicho día a propuesta de la socialista alemana Louise Dietz, que fue apoyada por la más conocida Clara Zetkin, que es una feminista alemana comunista muy importante en su época y defensora de los derechos de las mujeres. Uh-huh. Esta propuesta fue aprobada de forma unánime por más de 100 mujeres de 17 países distintos. Aunque fue la primera vez que se proclamaba el Día Internacional de las Mujeres, esto también tiene su antecedente en el Women's Day de Estados Unidos, que celebraban desde 1908 las socialistas norteamericanas.
O sea que ya en Estados Unidos sí que había una celebración de la mujer, del Día de la Mujer, desde el 1908.
Desde 1908, que lo celebraban las socialistas norteamericanas a modo local, no es el Día Internacional. Lo que tiene el hecho de 1911 es que se proclamara Día Internacional.
Entiendo, entiendo. Y en cualquier caso, esas reivindicaciones de 1908, esos movimientos, también tenían que ver con la reivindicación de derechos laborales. Entiendo,
exactamente.
¿No?
En principio eran reivindicación de derechos laborales y también movimiento sufragista.
Claro, de derecho al voto, evidentemente.
Exactamente.
Claro, claro.
No sería hasta el año luego, 1914, en los que mientras tanto se unieron otros territorios a celebrar este día, como la Unión Soviética, cuando el Día Internacional de la Mujer pasó finalmente a celebrarse el día 8 de marzo, que es el día que se celebra en la actualidad. La institucionalización de esta fecha no culminó hasta 1977, cuando la ONU proclamó el día 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.
Pues ese es el origen de esta celebración, de esta conmemoración del 8 de marzo. Aquí en España ya no tenemos que hablar de derecho al voto de las mujeres, aunque por poco, por poco tiempo. Hace muy pocos años relativamente las mujeres seguían sin votar aquí en España, desde luego. Pero sin embargo sí que seguimos hablando de reivindicación de derechos de las mujeres. Por ejemplo, hace escasas semanas, por toda España, hubo diversas manifestaciones, un poco con el lema común, o la etiqueta común, llamadas Marea Violeta, ¿verdad?
Sí.
¿Qué reivindicaciones se realizaban en esas manifestaciones, Isabel?
Bueno, pues la Marea Violeta es un movimiento de las organizaciones de mujeres que surge de las organizaciones feministas de Málaga, sobre todo, y se va extendiendo luego a otras ciudades españolas. Se reivindica en concreto, o se rechaza más bien el movimiento de recortes que hay desde las administraciones públicas hacia recursos que son especialmente importantes para las mujeres. Sin ir más lejos, pues hay institutos de la mujer que se están desmantelando en diferentes comunidades españolas, se están cerrando casas de la mujer. Se están recortando las ayudas sociales, las ayudas a la dependencia, que son especialmente importantes para las mujeres, y en concreto también se hace un llamamiento, se hace una llamada de atención hacia el paso atrás que está suponiendo, que ha supuesto la nueva estructura del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad, que se ha publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado y que convierte las cuestiones de igualdad e incluso el Instituto de la Mujer en una simple dirección general dentro de una subsecretaría de Estado que bueno, que si pensamos en que hace tan solo 3 años, 4 años era un ministerio y ahora la igualdad ocupa simplemente una dirección general, pues la verdad es que el paso atrás es bastante. También se habla de la modificación de la recientemente aprobada ley de la conocida como ley del aborto, ¿no? Se va a reformar también, es decir, está habiendo sospechas, está habiendo perspectivas de pasos atrás en relación con derechos ya consolidados y con recursos que son, como decía antes, especialmente relevantes para las mujeres.
Claro, es decir, esa Marea Violeta no se trataba de reivindicaciones muy generales, sino específicas y concretas de hechos que ya se están viendo, de retrocesos que se están viendo en materia de igualdad, y además en concreto por parte de la administración, que además, pues bueno, con los cambios, modificaciones legislativas que ha habido recientemente, parecía que se estaba potenciando, ¿verdad?, el asunto de la igualdad.
Efectivamente, se aprobó la ley estatal, la ley de igualdad, se han estado aprobando leyes en diferentes comunidades autónomas y ahora nos encontramos con un panorama que apunta a la detención o a un parón respecto al desarrollo de esa nueva normativa que bueno, que era bastante alentadora, ¿no? El panorama dibujaba un panorama bastante alentador y sin embargo no hay expectativas de que los puntos más relevantes de esas nuevas leyes vayan a desarrollarse e incluso no vayan a cumplirse en muchos casos.
Claro. ¿Estuviste tú, Sara, presente en la María Violeta en alguna de las manifestaciones?
Sí, pero estuve en Salamanca, no estuve aquí en Cáceres.
¿Y qué tal? ¿Qué tal fue la respuesta? ¿Cómo viste tú? ¿Se había movido, se había conseguido movilizar a mucha gente?
Bien, la verdad, me dio mucha alegría ver allí presencia masculina también. Los primeros allí también con las pancartas y reivindicando que no se recorte, que no se retroceda en los derechos sociales de las mujeres.
Sí, efectivamente, era una convocatoria abierta tanto a hombres como a mujeres, porque lógicamente el asunto de la igualdad y la perspectiva de género tiene que estar inculcada en la mentalidad tanto de mujeres como de hombres, lógicamente. Quería centrarme ahora específicamente. Hablábamos de que el 8 de marzo históricamente tenía su origen pues en reivindicaciones en materia laboral. Y me gustaría hablar precisamente de ese aspecto laboral, de ese enfoque laboral y de la desigualdad que hoy por hoy sigue siendo muy clara. Es decir, podemos ver cifras oficiales. Sí. Ni siquiera se puede decir que sean cifras manejadas políticamente. Son cifras oficiales que demuestran desigualdades en cuestiones laborales. Por ejemplo, ¿qué desigualdades podríamos mencionar que son las que más os pueden preocupar desde Fundación Mujeres?
Bueno, pues hay evidentes desigualdades en relación con el acceso de las mujeres al empleo. Hay desigualdades en relación con las condiciones laborales que tienen las mujeres con respecto a las que tienen los hombres, y dentro de las desigualdades en relación con las condiciones laborales, pues la más acuciante es la desigualdad salarial, de la que se viene hablando ampliamente en estos días. Como sabéis, el 22 de marzo se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Me parece que la Unión Europea lo está celebrando lo está celebrando estos días. La ministra Ana Mato anunció hace también pocos días una serie de medidas que iban a reforzar la vigilancia por parte de la Inspección de Trabajo de las cuestiones relacionadas con la desigualdad retributiva. Y bueno, aún así sigue siendo uno de los aspectos más preocupantes de la desigualdad, porque está condenando a las mujeres en este país y en muchos otros países, porque no es un problema solamente de España, está condenando a las mujeres a la precariedad y a una mucho peor calidad de vida y a la pobreza.
¿Dónde está exactamente, en qué radica esa desigualdad salarial? Porque yo esto muchas veces lo comento y hay gente que le cuesta entenderlo. Es decir, ante el mismo trabajo que una mujer cobre menos. Dice, no, eso no puede ser. O sea, eso es imposible. Eso es una invención. Es una invención. Si hacen el mismo trabajo, lógicamente tienen que estar cobrando menos. Para eso está la ley. ¿En qué radica esa desigualdad que tanto cuesta entender?
Bueno, hay que distinguir entre la discriminación salarial y la desigualdad salarial. La discriminación salarial es una discriminación directa y se produce cuando, en igualdad de condiciones, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ganan un salario, perciben un salario menor, ¿vale? Afortunadamente, cada vez son menores los casos de discriminación salarial, pero si no me equivoco, incluso las cifras de discriminación salarial rondaban el 15 o el 18%, según las últimas estadísticas que de las que he tenido noticia.
Lo cual significa, esta discriminación salarial significa que si voy a ofertar un puesto de trabajo y viene una mujer, yo le voy a hacer un contrato por una categoría inferior, por ejemplo.
No, eso sería desigualdad salarial. Sería una discriminación indirecta. Ajá. La desigualdad salarial hace referencia a la percepción por parte de las mujeres de un salario menor derivado de condiciones laborales desiguales. Es una discriminación que se esconde detrás precisamente de ese tipo de características, ¿no? Del empleo femenino, contratación en categorías más bajas, cuando el que esa categoría en concreto sea más baja solo se justifica porque son puestos de trabajo ocupados mayoritariamente por mujeres. Es decir, se produce una arbitrariedad en cuanto a la asignación de unas categorías laborales. Esa es una parte de la discriminación, pero también se observa desigualdad, en relación con la percepción, sobre todo, de los complementos salariales. Ajá. O sea, normalmente la desigualdad no está tanto en el salario base como en los complementos. La percepción de complementos por disponibilidad y por una serie de cuestiones que son especialmente favorables a uno de los dos sexos o a determinados puestos de trabajo mayoritariamente ocupados por hombres, constituye un factor de desigualdad salarial.
Entiendo. Eso es, por tanto, lo que determina esa brecha salarial de la que se habla y que implica que de media las mujeres ganarían un 22% menos que los hombres.
Sí.
Claro, estaba comentando no solo esa desigualdad en materia salarial, sino también lo que ha comentado Isabel a la hora de asignar determinados puestos de trabajo o determinadas tareas, con lo cual ahí se está practicando otra desigualdad en el sentido de decir, otra discriminación en el sentido de decir, bueno, pues tal persona, como es mujer, no puede acceder a ese trabajo. Por tanto, la relego a estos otros que, mira por dónde casualmente, están peor pagados.
Claro, también ahí estamos hablando de segregación laboral. Ajá. La segregación laboral determina la concentración de cada sexo en un tipo de empleo diferente o en un tipo de puesto de trabajo diferente. Normalmente lleva aparejadas peores condiciones laborales para los empleos a los que se segrega a las mujeres. Es decir, existe en el empresariado la percepción de y en la sociedad en general la percepción de que las mujeres valen mejor para determinados empleos y los hombres valen mejor para otros empleos. Normalmente coincide. O sea, cuando hablamos de segregación laboral, no la rechazamos solamente porque suponga estereotipar las capacidades profesionales de las mujeres y de los hombres. La rechazamos porque llevan aparejadas condiciones laborales peores, mayor precariedad, menores salarios, y porque normalmente son profesiones que están especialmente castigadas por el desempleo. Entonces no se trata, es importante diversificar.
Son puestos de trabajo a los que se prestan menos atención, precisamente por eso. Sí, son de segunda.
Tienen menor consideración social y menor consideración económica también.
Es que por el hecho de ser mujer, sentir pues que tienes una serie de hándicaps, de obstáculos que hay que salvar. En fin, yo un poco lo pienso y creo que debe de ser algo bastante cansado. ¿Tú, Sara, sientes en algún momento que tienes obstáculos que superar? Porque estos obstáculos y esta segregación laboral se produce a todos los niveles, ¿eh? Es decir, tanto para altos cargos de empresas, ¿eh?, como para profesiones de lo más común.
Ahí es donde quería llegar, porque la segregación no solamente es horizontal, acumulándose las mujeres en cierto tipo de profesiones, sino también vertical. Hablamos de segregación vertical cuando las mujeres encuentran más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad o puestos directivos de importancia y de relevancia en el mundo laboral. Entonces, a la hora de acceder a un puesto de trabajo, el llamado techo de cristal, que son dificultades que no se ven o aparentemente han desaparecido o ya no suponen un problema a la hora de la escalada laboral de las mujeres, pero que sí que está ahí y que hay que intentar sobreponerse a él, ya sea por iniciativa propia o por iniciativa legislativa, que en teoría sí que está legislado, pero otra cosa es ya la práctica.
Claro, es que por iniciativa propia, sí, una mujer puede tener mucha iniciativa propia.
Tiene más remedio.
Claro, pero claro, si llega un momento en el que topa con ese techo de cristal, es decir, ya de entrada, procurar acceder a un puesto que tradicionalmente está categorizado para hombres. Ir poco a poco tratando de luchar por una igualdad de condiciones, pero llega un punto en el que a partir de ahí ya no puedes superar. Nuevamente, yo por lo menos escucho muchas veces el comentario de, bueno, pero si ahora mismo ya las mujeres acceden en igualdad de condiciones y esto ya, o sea, bueno, precisamente el otro día en prensa vi una foto de una reunión, pues de los más altos representantes de países europeos, y creo recordar que había 3 mujeres entre, pues no conté los hombres, serían 20 y pico, 30, no lo sé. Esa es una foto esencialmente masculina. Eso podía representar un 4% de mujeres. No han llegado más alto. No se entiende, es el 50% de la población, volvemos a lo mismo. En empresas grandes, en los consejos de administración, por ejemplo, de las grandes empresas españolas, solo hay un 11% de presencia de mujeres. Es decir, de cada 100 cargos directivos, 89 están ocupados por hombres, 11 por mujeres. Eso es así, ¿verdad?
Es así. Sara, y hay que plantearse cuáles son las razones de las que por qué las mujeres no acceden a esos puestos. Una de las razones que tenemos que atender bastante ahí, aunque parezca algo que ya no se da, es la presión social que tienen esas mujeres respecto a las responsabilidades familiares. Se tiene como tradicional que es el hombre quien pueda acceder a esos puestos de responsabilidad y dejar de lado un poco lo que es el ámbito reproductivo. Entonces, las mujeres tienen una carga emocional y social de al ocupar un puesto de relevancia de qué están dejando de lado, esa, la familia.
Importante, claro, lo que comenta, carga social y emocional. La carga social se mueve en un ámbito distinto y la carga emocional en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, ¿verdad?
Es algo que tira de las mujeres hacia abajo, efectivamente, como dice Sara. Pero esas creencias sociales y esas, digamos, esos estereotipos y esos razonamientos anclados en el pasado afectan también a los hombres y en general afectan a toda la sociedad. Quiero decir con esto que no solamente es que las mujeres no consigamos liberarnos de ese lastre, sino que es la sociedad la que está tirando de las mujeres también hacia abajo. No es solamente una cuestión, digamos, interna, emocional, claro, sino que realmente existen barreras, algunas de ellas no tan invisibles, que están frenando el ascenso de las mujeres hacia los mismos puestos que ocupan los hombres. Y cuando llegan, como hablábamos antes de la desigualdad salarial, cuando las mujeres llegan a puestos de responsabilidad, que se supone que son puestos a los que se llega con una mayor preparación académica y con una mayor experiencia profesional, La brecha salarial es más grande, es mayor.
Vaya, vaya, casualmente. De nuevo, muchas veces podemos escuchar, bueno, pero esto ya está superado, efectivamente era anteriormente, ahora la cosa va evolucionando mucho, la gente está cambiando su mentalidad. Bueno, el machismo, podemos hablar de machismo histórico, de machismo que había antes, pero también existen ahora frases y actitudes machistas, ¿verdad, Sara? Que de hecho, Sara, yo desconocía esto, se llama neomachismo.
O posmachismo también, es la misma idea. Estamos hablando de nuevos argumentos más sutiles que los argumentos clásicos del machismo que se introducen ahora en este tiempo de igualdad de la sociedad y que son argumentos del tipo, por ejemplo, que el 8 de marzo que ya no hace falta, que por qué un día para las mujeres, por qué no hay días para los hombres, por ejemplo.
Es una frase podía ser
una frase muy socorrida, ¿verdad? Bastante, que sí. Pero que siguen buscando lo mismo, que es la subordinación de las mujeres. Supuestamente no cuestionan la igualdad, pero sí su forma de ejercicio.
Por ejemplo,
pues por ejemplo, pueden decir que la ley de igualdad 1/2004, que es una ley que lo que busca es la revancha de género y que no está bien, no se utiliza de manera correcta porque hay muchas denuncias falsas por violencia de género. Ya en el año 2010 el Consejo General del Poder Judicial sacó a la luz unos datos que dijo que lo calificó de mito esto de las denuncias falsas. Estaban en un torno a un 0,19% de las denuncias falsas. También hay que decir que, claro, que mal uso de los recursos va a hacerse siempre. Si una persona utiliza su prestación por desempleo para gastárselo y no buscar trabajo, para eso no hay que castigar al resto de personas que están en desempleo.
Claro, evidentemente, cuando hay una denuncia falsa, el peso de la ley cae sobre esa persona que ha cometido una denuncia falsa.
También es un delito y también está castigado, cosa que este pensamiento no se molesta en clarificar.
Claro, claro.
El término posmachismo, como yo prefiero llamarlo, porque... Porque Miguel Lorente, que es el autor del libro Los nuevos hombres nuevos, los miedos de siempre en tiempo de igualdad.
Miguel Lorente era el delegado de la Oficina contra la Violencia de Género.
Exactamente, del anterior ejecutivo, sí.
Anterior ejecutivo.
Miguel Lorente sostiene que el género masculino ha urdido pues eso, tramas de nueva cuña, basada en supuestos problemas que la incorporación de las mujeres produce en el ámbito productivo. Dejando de lado, como decíamos antes, el ámbito familiar. Entonces cuestionan no ya las capacidades de las mujeres, sino
le reprochan, ¿verdad?, que esta mujer está aquí, está dejando de atender a su familia o la casa, lo cual implica una asignación de que es esa persona, por ser mujer, la que tiene asignada esa tarea.
Es algo que se lee entre líneas, por ejemplo, cada vez que se habla del fracaso escolar, de la mala alimentación de la infancia actualmente, pues se achaca a que ya tanto la mujer como el hombre están en el mercado laboral y no atienden tanto sus obligaciones. Veladamente se está diciendo que como las mujeres ya no están en casa para atender a las criaturas, pues estas se alimentan mal, no estudian, y que la cosa hace unos años no funcionaba así porque estaban las madres en casa cuidando de las criaturas.
Claro, y quizá un fenómeno también que últimamente, sobre todo muy recientemente, ha adquirido notoriedad, es el asunto del uso sexista del lenguaje. Ha habido un reciente informe de la Real Academia en el cual, pues bueno, es un poco, la Real Academia siempre ha sido bastante reacia a los cambios, pero en este caso en concreto como que ponen bastante interés en quitarle importancia al asunto del uso sexista del lenguaje. Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría saber vuestra opinión al respecto, Isabel.
Bueno, es un informe elaborado por un gramático bastante riguroso que es Ignacio Bosque, no es cualquiera, es decir, es una persona bastante rigurosa. Lo que yo no he leído el informe íntegro, pero bueno, por lo que he sabido, lo que hace es condenar los planteamientos de determinadas guías que están circulando en relación con el uso discurso no sexista del lenguaje, pero sí que reconoce que la lengua española no es sexista, pero sí que se hace un uso sexista de determinados de determinados giros, ¿no?
Y también reconoce, creo que desde el principio, que sí es importante luchar por la mejora de la situación de los derechos de la mujer. Sí que ese informe lo dice también.
Efectivamente, y ahí entramos en algo que ha comentado y que yo es la primera vez que lo oigo. Inés Alberdi, esta mañana participando en un programa de radio, ha recibido bien la aparición de este informe y lo que ha recomendado es que sea la Academia como garante de la salud de la lengua española la que proponga alternativas verdaderamente respetuosas con la gramática, con la sintaxis, con la morfología de la lengua española y que no se limite a derribar todas las propuestas.
Claro, claro que también propongan por su parte, efectivamente. Es importante, ¿verdad?, hacer un buen uso no sexista del lenguaje, Sara.
Yo pienso que sí, porque lo que no se nombra no existe. Hablamos de ciudadanos, pero no sabemos hasta qué punto están representadas ahí las mujeres. La verdad es que viniendo de la RAE tampoco me sorprende el informe. Pero, no sé, la verdad es que no entiendo mucho el planteamiento porque dice que dificulta un poco a la hora de hablar. Yo creo que no, porque en vez de hablar de ciudadanos y ciudadanas, puede hablarse de ciudadanía.
Efectivamente.
De telespectadores se puede hablar de audiencia, que a mi parecer son palabras mucho más sencillas.
Claro, y son palabras, en definitiva, es hacer lenguaje inclusivo. De manera que con esas palabras se entiende que nos estamos refiriendo tanto a hombres como a mujeres. Ustedes saben que en el programa Derechos en el Aire siempre tenemos la perspectiva de género aplicada a cualquiera de nuestros temas. Y hoy, de manera especial, día 8 de marzo. Tenemos que terminar, sí que vamos a recordar que esta tarde habrá, como en muchas ciudades, también aquí en Extremadura, habrá manifestaciones convocadas, ¿verdad?, por tanto organizaciones como Fundación Mujeres, en las que también participarán sindicatos. ¿A qué hora es, Isabel?
Pues es entre las 7 o 7 y media de la tarde y las 9. En las ciudades principales o en las ciudades más grandes de la comunidad autónoma. Son concentraciones convocadas por las organizaciones de mujeres, por las organizaciones sindicales y posiblemente se sumen algunos partidos políticos.
Pues ahí estaremos, por supuesto que sí, ese entre otros actos institucionales que se van a organizar estos días. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos mucho a ambas, tanto a Sara Granados, que haya estado aquí. Muchas gracias, Sara, de nuevo.
De nada.
Y también a Isabel López, coordinadora de proyectos de Fundación Mujeres Extremadura. Gracias.
Gracias a vosotros.
Nosotros vamos a terminar. Les vamos a dejar con una canción de una cantante, Billie Holiday, una mujer con una impresionante historia detrás. Desde luego, mujeres con historias tremendas y escalofriantes detrás hay muchas. No hace falta que recurramos a mujeres populares. Pero en este caso me llama la atención la historia de Billie Holiday. Ella fue una mujer que nació en circunstancias muy difíciles. Bueno, su padre les abandonó cuando tenía 15 años. A Billie Holiday la violaron teniendo 10 años de edad. Billie Holiday, para ganarse la vida, también ejerció la prostitución. Se enganchó a las drogas, de hecho fueron las que acabaron con su vida. Pero entre tanto, ella consiguió sacar su vena artística. Es una de las más importantes cantantes de jazz. Y de hecho, la canción que vamos a escuchar ahora, podemos ver el lado reivindicativo de Billie Holiday. Fue una canción que en su momento fue muy escandalosa. Se titulaba Strange Fruit. Habla de los extraños frutos que solían colgar de los árboles en los estados del sur de los Estados Unidos. Esos extraños frutos no eran ni más ni menos que las personas negras colgadas por la población estadounidense en el sur de los Estados Unidos. Con esta canción, ella, también luchadora, quiso remover conciencias. Nos volvemos a ver la próxima semana, ¿de acuerdo? Aquí en Radio Sansueña. Recuerden que el programa también se puede escuchar en nuestra web. Hasta la próxima semana. Sweet and free.
branch. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter cry.